Bienvenido a través de la palabra. Hoy estamos en Marcos capítulo 10. Nos adentramos en temas controversiales con unos versículos bastante duros sobre el matrimonio y el divorcio. Antes de empezar, una pequeña advertencia. Voy a hablar del divorcio, pero me es imposible tratar estos asuntos con seriedad sin herir a alguien. Espero, sin embargo, poder ser de ayuda. El matrimonio y el divorcio tocan asuntos profundos del corazón. El matrimonio está en el centro de algunas de nuestras mayores esperanzas y, para muchos, de nuestros dolores más profundos. Yo mismo he experimentado un poco de ambas cosas. Mis padres se divorciaron. Lo odié. Ellos también. Dolió muchísimo. Pero hoy estoy felizmente casado. Una felicidad enorme. Si hay algo que he aprendido del matrimonio, es la humildad. Soy humano. Y lo que tengo es mucho mejor de lo que merezco. No bromeo. Me casé muy por encima de mi nivel. Y para peor, no inicié mi matrimonio de la manera correcta, no de forma bíblica. Así que, si has estado esperando la oportunidad de llamarme hipócrita, aquí la tienes. Y todavía cometo errores. Escucha, necesito gracia. Y tú también. Todos tenemos cicatrices. Así que dejemos de apuntarnos con armas y entremos a Marcos 10. El versículo 2 comienza con unos fariseos que ponen a prueba a Jesús preguntándole, ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? El divorcio es complicado, sin importar desde qué ángulo lo abordes. Es una cuestión espinosa, justo lo que ellos pretendían. Quieren poner a prueba a Jesús. No buscan la respuesta. Buscan que Jesús se equivoque. Y cuidado con eso. ¿Está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? Cualquier respuesta incomodará a alguien. De hecho, esta pregunta es básicamente la que llevó a Juan el Bautista a ser decapitado. También es la que provocó la separación de la Iglesia de Inglaterra de la de Roma. Y, cómo no, la respuesta de Jesús es uno de los pasajes más usados hoy para tachar a los cristianos divorciados de hipócritas. Hablar de divorcio trae problemas, pero observa cómo responde Jesús. Versículo 3. ¿Qué les mandó Moisés? Respondió Jesús. Los fariseos, por supuesto, conocían la ley. La ley de Moisés permitía el divorcio, aunque la gran discusión entre los rabinos era, ¿bajo qué condiciones? Pero Jesús hace algo interesante en el versículo 5. Ese mandamiento lo escribió Moisés para ustedes por lo obstinados que son, respondió Jesús. Así que Dios permitió el divorcio por la dureza de nuestros corazones. Ese nunca fue el plan ideal de Dios, pero sí dio reglas para tratar con gente real y en la vida real. Si lees las leyes sobre el divorcio, verás que la meta es asegurar que la ex esposa sea cuidada. En muchas culturas, una mujer podía ser abandonada sin medios para valerse por sí misma. Dios protegió a mujeres, viudas y huérfanos. Eso no significa que a Dios le agrade el divorcio, sino que aborda el tema. Dios es capaz de manejar la realidad desordenada. He notado que cuando llaman hipócritas a los cristianos por el tema del divorcio, es porque hay quienes dan la impresión de que el cristianismo es para gente perfecta. Señalamos con el dedo, juzgamos y expulsamos a quien no alcance nuestro estándar. Entonces la gente responde, bueno, ese cristiano se divorció. Eso también es pecado. Jesús lo dijo. Así que ustedes son unos hipócritas. Sí, eso fue lo que dijo Jesús. Y sí, lo somos. O lo seríamos si el cristianismo fuese para gente perfecta. Pero no lo es. Jesús dijo que no vino por justos, sino por pecadores. Pecadores complicados, sucios, abominables. Pero no vino a dejarnos en ese caos. Vino a ayudarnos a salir de ese lío. A llevarnos de regreso a ser quienes deberíamos ser. Así que, sobre el tema del divorcio, antes de abordar la parte conflictiva, Jesús retrocede, mucho antes de que el pecado estropeara todo. Versículo 6. Pero al principio de la creación, Dios los creó hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos llegarán a ser uno solo. Así que ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Al principio, cuando Dios nos creó, ¿cuál era el plan? En aquel tiempo, todo era bueno. De hecho, lo único no bueno era la soledad. El matrimonio es la única institución que precede al pecado, y es algo bueno. El matrimonio estaba en el corazón mismo de la creación. No es idea de los cristianos, ni un invento humano o cultural. Dios lo creó. Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno solo. Jesús cita todo esto de Génesis, pero añade su comentario, así que ya no son dos, sino uno solo. Dos se hacen uno. Jesús les recuerda que el diseño del matrimonio es de unión, que va más allá de lo físico. Ya no hay dos. El dos quedó atrás. Ya no existe. No se puede simplemente separar dos piezas de un rompecabezas y decir empecemos de nuevo, porque algo ha cambiado. Y en el versículo 9 leemos, por tanto, lo que Dios ha unido, ¿ves? Dios los une en el voto matrimonial, en el los dos serán un solo cuerpo, hay un acto de Dios, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Cuando reducimos el matrimonio a nuestra comprensión humana, a emociones, intereses mundanos, a lo fisiológico o psicológico, perdemos la sacralidad del matrimonio. Dios hace de dos, uno. El matrimonio es santo, lo mismo que el sexo. Santo significa apartado. Entonces Jesús contestó la pregunta, pero los discípulos siguen sin entenderlo muy bien. En el versículo 11 vemos que Jesús se explaya y dice, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio contra la primera. Respondió, y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro, comete adulterio. Debo tener cuidado con este versículo, pues se ha usado como arma. Y también debo tener cuidado de no subestimar la importancia de lo que dice. Creo que Jesús dice lo que quiere decir. Afirma que el divorcio y un nuevo matrimonio son una forma de adulterio. Rompe el voto, quiebra la unidad que Dios formó. Un simple papel legal no borra el dolor que causa. Antes de que te ofendas y me abandones, recuerda que Dios puede lidiar con las cosas complicadas. Divorcio, nuevo matrimonio. Es complicado. Las palabras de Jesús no buscan condenar. En Malaquías, Dios afirma claramente, yo aborrezco el divorcio. No dice, aborrezco a los divorciados. Detesta el divorcio porque ama a las personas. Lo odia por las mismas razones que la mayoría de los divorciados lo odian, porque es terrible. Específicamente menciona que daña a los hijos. Y es cierto, lo he vivido. Pero, ¿acaso Dios nos condena? Recuerda la mujer sorprendida en adulterio. ¿Qué dijo Jesús? Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y nadie lo hizo. Jesús respondió, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Jesús no vino a condenar. Ya estamos condenados, ya fallamos. Jesús vino a perdonarnos, a librarnos, para que no pequemos más. ¿Y qué de esa otra mujer en el pozo? Tenía 5 matrimonios fallidos y vivía en pecado. Y Jesús le ofreció agua viva. Jesús puede lidiar con vidas complicadas. Entonces, ¿qué hacer? Volver al plan original de Dios no es algo sencillo, no sin una máquina del tiempo. Si hay un divorcio y un nuevo matrimonio, el daño ya está hecho. No se puede retroceder al plan A, pero Dios es más grande que todos nuestros pecados y desórdenes. Si buscas alguna excusa en la Biblia para divorciarte, no la hallarás. Si quieres un versículo que facilite tu divorcio, tampoco lo hay. Encontrarás fundamentos para divorciarte si tu cónyuge es infiel o si un incrédulo decide irse, pero nada lo convierte en algo bueno. En cambio, si buscas ayuda y sanidad justo donde estás, esta es la fuente correcta. Si estás casado, lucha por salvar tu matrimonio. Si ya estás divorciado y te casaste de nuevo, sé fiel en tu matrimonio actual. Si tu cónyuge supone un peligro físico, aléjate, ponte a salvo y denúncialo. Es un delito. Si tus padres se divorciaron, perdónalos. Al poquito tiempo de haberle dado mi vida a Cristo, buscaba la forma de convencer a mi mamá, a la que amaba, de que se arrepintiera por su divorcio usando estos versículos. Fue un error bien intencionado, pero cruel. Aprendí que el celo sin humildad es malo, pero también aprendí que Dios sana. Solo Dios puede tomar dos personas y hacerlas realmente una. Y solo Dios puede tomar a alguien quebrantado sin remedio y sanarlo. Acompáñanos la próxima vez mientras continuamos este viaje, un capítulo a la vez. Y recuerda, la fe viene por el oír y el oír a través de la palabra.